Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Estamos cerrando semana. Gracias por acompañarnos este viernes 25 de julio del 2025. Bere Flores atiende líneas telefónicas, las que cada tarde le menciona usted con el ánimo de que las tome en cuenta, de que las anote de ser posible. Si las memoriza, qué mejor. Para que se comunique y enriquezca el programa, las llamadas pendientes de ayer las leeré el día de hoy. Y por cierto, a propósito del día de hoy, ayer muchas de estas, de las llamadas que quedaron pendientes, tienen que ver con lo que está pasando en el CIAPA, tema que seguirá vivo, créalo, por muchos días. Usted escuchó en el transcurso de la semana que, además de que todavía no digerimos el tema de un incremento a las tarifas de casi el 10%, pues ya el CIAPA estaba preparándose en su comisión interna, su comisión tarifaria, para autorizar aumentos de 44 al 200% y seguir el caminito que implica el que en 2026 pudieran hacerse efectivos. Algo que llama poderosamente la atención, algo que cae hasta en lo absurdo, porque resulta que los alcaldes de los ayuntamientos correspondientes, representantes en esta comisión, no estaban ni enterados y sus representantes o no les informan o están jugando el juego del tío Lolo. Pero el día de hoy hay un comunicado conjunto que emiten los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, del Partido del Trabajo, de Futuro y de Hagamos. Y antes de compartirle a usted el contenido del mismo, saludo a Luis Durán en el control operativo. A usted que nos acompaña donde quiera que sea, nuestro agradecimiento y la invitación a que participe, además de líneas telefónicas convencionales que atiende Bere Flores, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, está en la línea de WhatsApp o Telegram. Elija la plataforma, pero no olvide ponerme su nombre para compartir con nuestra audiencia. El teléfono es el 3311-551962. A los que escuchan en la retransmisión, gracias, gracias por su confianza, por su preferencia. El comunicado al que hago referencia, que firman el diputado Miguel de la Rosa Figueroa por Morena, el diputado Iscoatl Donatiu Bravo Padilla por Hagamos, Leonardo Almaguer Castañeda por el Partido del Trabajo y Donatiu Laisen Cárdenas Méndez, Tonatzin, Elusay Cárdenas Méndez del Grupo Parlamentario de Futuro, coinciden en varios puntos, son cinco en torno a la situación del CIAPA y sobre todo al que se difundió el acuerdo que se toma en una sesión donde se abstienen en San Pedro Tlaquepaque y en Tonalá los representantes, pero hasta el representante del ITESO, a quien por cierto buscamos, tratamos de contactar y estamos en esas para que nos atienda la próxima semana y nos explique desde cómo funciona esta comisión y por qué, en qué se basó para dar un sí a un incremento tan fuerte del 44 al 200%, sobre todo con las condiciones en que opera este sistema, que entre otras cosas, además de donde se constata que por lo menos hay una aviadora muy bien pagada, pues no hay buenos resultados en temas como la cobranza, que resulta que era más efectiva con personal del propio organismo que con los despachos externos. Pero el comunicado que emiten con respecto a esta pretensión de incremento a las tarifas, en el punto uno dicen, el CIAPA es un organismo público descentralizado del gobierno del estado que cumple funciones de servicios municipales, creado en 1978 mediante decreto publicado en el periódico oficial con autonomía operativa y administrativa para gestionar los servicios de agua potable y alcantarillado. Punto 2. La Comisión Tarifaria del CIAPA, responsable de aprobar las propuestas de tarifas, está integrada entre diversas representantes por cinco dependencias directas del gobernador: la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Hacienda Pública, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Comisión Estatal de Agua, así como los municipios conveniados con el OEPD en el área metropolitana, asociaciones vecinales e instituciones académicas, quienes desde el día 6 de junio del presente año tuvieron conocimiento de la nueva tarifa por metro cúbico. Resulta contradictorio, por lo tanto, que el gobernador Pablo Lemus diga que se opone a los incrementos que oscilan entre el 44 y más del 200% cuando sus representantes fueron parte activa en su aprobación. Punto 3. Es inverosímil que el director del CIAPA no haya solicitado una pretensión de esta magnitud con el gabinete estatal, pues no puede pasar desapercibido que corresponde al gobernador del estado designar y remover al director general de este organismo. En tal sentido, las declaraciones del Ejecutivo Estatal dan más la impresión de una postura mediática. Punto 4. La facultad de autorizar o rechazar el incremento tarifario corresponde, en primer lugar, a los ayuntamientos y posteriormente al Congreso del Estado. Por ello, los grupos parlamentarios antes mencionados reiteramos nuestro compromiso con la ciudadanía y afirmamos que no avalaremos ningún aumento aprobado por la Comisión Tarifaria. Y punto 5. Además de rechazar el incremento propuesto, exigimos al CIAPA el cumplimiento de las obligaciones aprobadas por el Congreso del Estado. ¿Cuáles? La realización de una auditoría interna, una auditoría externa, integral, la elaboración de un diagnóstico técnico, financiero, operativo y organizacional, la entrega de un plan de acción con metas, indicadores y responsables institucionales, la evaluación de la plantilla actual del organismo y la adecuación de los perfiles con base en criterios técnicos, el otorgamiento de servicio mediante pipas en caso de intermitencia o fallas en el suministro, los descuentos por las colonias afectadas por la mala calidad del servicio. Y agregan, el CIAPA debe auditarse, proceder a ser reestructurado mediante una depuración de su personal, mejorar sus prácticas administrativas y de un replanteamiento total del servicio, ya que hasta hoy lo que se ha documentado es un gasto excesivo en la nómina, con contrataciones que han sido evidenciadas públicamente como discrecionales y carentes de perfiles profesionales adecuados, especialmente en las áreas técnicas. Es inaceptable que los costos de la corrupción y la ineficiencia sean trasladados a las y los usuarios. Sostenemos que el CIAPA debe garantizar el derecho al agua con transparencia, eficiencia y responsabilidad, y reiteramos nuestro compromiso para realizar las acciones correspondientes para que el servicio del agua esté a la altura de las necesidades de la ciudadanía. Firman los coordinadores del Grupo Parlamentario Miguel de la Rosa Figueroa, del Grupo Parlamentario de Hagamos, Donato Bravo Padilla, del Grupo del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer Castañeda, y del Partido Futuro, Tonatzin Cárdenas Méndez. Allí está lo que habíamos venido señalando. Hay que agregar que desde que se conoció con la publicación del diario NTR este acuerdo tomado en la sesión reciente del Comité Tarifario del CIAPA, que por cierto tendrá otra sesión de trabajo el 1 de agosto, desde entonces todos, absolutamente todos, incluyendo diputados del Partido Movimiento Ciudadano, como el propio gobernador, rechazan el aumento, califican de desproporcionado. Pero bueno, pues ahí está la información. La pregunta es, ¿coincide usted con lo que expresan los legisladores? ¿Considera que efectivamente el gobernador, por contar con representantes directos en el organismo? Yo ayer aquí expresaba mi punto de vista cuando decía de entrada que si él pone al titular del OPD, pues es increíble que no esté al tanto. Y me da la impresión como cuando estás en una negociación del regateo o vas a vender algo y quieres, por dar un ejemplo, 9 pesos y dices que cuesta 10 para que quede en 9. Pues aquí, a la hora de la hora, entre 40 y 200 para que vuelvan a autorizar por lo menos otro 10, un 10% como el que ocurrió hace unas semanas con algunos diputados de oposición, pero con la mayoría de los ciudadanos en contra. Una vez más, un incremento a las tarifas cuando la ineptitud, la corrupción, la ineficiencia es lo que ha prevalecido en torno al sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado. Pasamos a otros temas, temas también importantes. Hay el día de hoy información local muy, muy lamentable relacionada con un padre de familia que le quita la vida a 2 de sus hijos, un padre ofuscado, alterado, bajo el influjo de algunas sustancias y que decide tomar esta salida, el quitar la vida a sus 2 hijos y luego se suicida. Notas muy fuertes, notas que ameritan una revisión de lo que nos está pasando como sociedad. Y el día de hoy, en el cierre de la semana, para hablar de temas relacionados con la inseguridad, con la salud también emocional y física y con nuestro entorno, con el estrés que representa la crisis económica, los problemas para tener un empleo con remuneración suficiente para nuestras necesidades y de pilón con una inseguridad en que en ciertos puntos del territorio nacional se traduce en que hay que dar un extra a los que extorsionan a grupos criminales porque si no corres riesgo de que atenten contra tus bienes o tu persona. Un caso muy sonado del que hoy mismo la presidenta Claudia Sheinbaum habló durante la conferencia mañanera de una mujer en Veracruz cuyo cuerpo apareció después de que tenía ya varios días de reportada. Ella estaba ya jubilada, de 62 años de edad, una mujer que decidió no pagar lo que le pedían sus extorsionadores en Veracruz y que finalmente pierde la vida a manos de ellos. Algo inadmisible y que el gobierno federal está trabajando a través de su área de seguridad. Le digo a usted que la propia presidenta Claudia Sheinbaum habló del caso, de la situación en torno al mismo y de los trabajos del gabinete de seguridad. Un gabinete de seguridad en el que están participando las secretarías de Protección Ciudadana, la de la Defensa Nacional, la de Marina Armada de México, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Están en coordinación con el propio gobierno de Veracruz para esclarecer este homicidio. Le decía, profesora jubilada, taxista, su nombre Irma Hernández Cruz, fue asesinada por un grupo delictivo y a través de la red social X, las autoridades federales señalaron que trabajan de manera conjunta con autoridades locales para detener a los responsables y que no habrá impunidad. Dijeron que en el marco de la estrategia nacional en contra de la extorsión, en conjunto con las autoridades de Veracruz, investigan la disputa que hay entre grupos delictivos por el cobro de cuotas y que seguirán trabajando en coordinación para combatir este delito y proteger a todos los mexicanos. Bueno, el día de hoy, mucho antes de que se conociera del hallazgo del cadáver de Irma Hernández Cruz, que fue la tarde de ayer, y de la situación que está prevaleciendo en algunos puntos donde cada vez hay más quejas de empresarios que dicen, me vienen, hasta me pueden romper los cristales de mi negocio, causar daños, incendios, si no les pago. Cada vez es más frecuente escuchar este tipo de información y hay una estrategia, efectivamente, la llamada Estrategia Nacional para acabar o frenar el delito de la extorsión, un delito que es el que ha tenido mayor incremento en los últimos años. Y la propia Claudia Sheinbaum decía que a pesar de que en su Estrategia General de Seguridad hay buenos resultados desde su óptica con algunos delitos a la baja, reconocía que en materia de extorsión se tenía que hacer algo más. Y es precisamente en este contexto que decide apenas la semana pasada turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales, a la Cámara de Diputados, una iniciativa que envió y que, de acuerdo con el propio legislador de Morena, Ricardo Monreal, lo que se estaría buscando es el análisis, la discusión, desde que inicien sesiones el próximo 1 de septiembre. Este documento, el de la iniciativa de la presidenta por el delito de extorsión, fue enviado por la Secretaría de Gobernación, es la dependencia federal encargada de hacer el envío de la iniciativa presidencial, y allí se menciona que este delito, el de extorsión, es de alto impacto por las repercusiones que representa a las víctimas y al Estado mexicano en conjunto. El gobierno considera necesario establecer políticas para prevenir el delito de extorsión en los tres órdenes de gobierno. Y es precisamente este el tema que nos ocupará después de la pausa en entrevista el día de hoy. Estará con nosotros el experto en derecho penal, especialista en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de derechos, el abogado Irving Olid Aranda. Vamos a hacer una pausa. Regreso de inmediato. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y me da mucho gusto recibir aquí en cabinas, ya está con nosotros el abogado Joseph Irving Olid Aranda. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, es maestro en Derecho Penal y especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos. Él litiga especialmente en el campo del Derecho Penal y como experto en esta materia lo invitamos para que nos hable de un delito que las propias autoridades reconocen que está desbordado, el de extorsión. Y comentaba, abogado, bienvenido, comentaba con la audiencia antes de que entraras a esta cabina, la situación tan dolorosa, tan lamentable, porque incluso hasta circuló un video acerca de lo que decía esta mujer antes de que le quitaran la vida, cuando dice, no les vaya a pasar como a mí. Ella no aceptó dar el moche, la cantidad que le piden los que se sienten dueños del territorio y que extienden la mano para que me des de lo que tú ganas legítimamente para mis operaciones criminales porque tengo tomado el territorio, literal. Ella, taxista jubilada, que tenía 62 años de edad en Veracruz, pues pierde la vida, encuentra su cuerpo, su cadáver y vuelve a tomar relevancia un tema que no la perdió, pero me refiero mediática, porque, insisto, es muy impactante la historia de esta mujer. Hasta septiembre, con el nuevo periodo de sesiones, se va a revisar la iniciativa que envió la presidenta de la República, pero el gobierno federal dice que hay varios estados, y Jalisco no es la excepción, donde se ha percibido mayor problema por el delito de extorsión. Y aquí, un lugar donde se tiene identificado de dónde salen la mayoría de las llamadas de extorsión, es del penal, del núcleo penitenciario Puente Grande. Abogado, si ya está identificado, ¿por qué no se ha podido hacer algo contundente? Bienvenido.
Gracias por la invitación y un gusto estar aquí con los radioescuchas. Bien, yo creo que el caso de las extorsiones pues es muy simbólico porque pues es un delito que, como lo señala, justamente pues está presente en todo momento, en todo tiempo, en todo territorio e incluso de diferentes maneras, y de pronto pues no vemos como esa solución a un tema que pues debería de ser fácilmente detectable. Justamente pues hace algunos días el sistema penitenciario en Jalisco lo que ha estado haciendo pues son revisiones dentro de los reclusorios, pero de pronto pues pareciera que las revisiones no llegan a ser suficientes cuando de pronto pues escuchamos que sigue habiendo casos. También pues ciertamente, aunque se tiene información, hay incluso pues investigaciones, reconocimiento incluso hasta por las propias autoridades, también no debemos de descartar que no es el único lugar desde el que ocurren. Recordaremos que justo hace algunos meses pues hubo un caso muy conocido de desaparición en el que, tras la investigación y la información que se fue revelando por las autoridades, resultó que las personas que justamente estaban laborando en un call center, pues justo se dedicaban también a un tipo de extorsión. Y creo que esa parte es muy importante porque la extorsión tiene diferentes modalidades que de pronto a lo mejor uno no pensaría que es extorsión, pero en realidad sí lo es. Por ejemplo, puede ser extorsión desde una llamada falsa en donde nos dicen que ganamos un concurso hasta la típica extorsión en donde llegan a lo mejor a algún negocio y donde les dicen tienes que dar cierta cantidad de dinero para que no le pase nada a tu negocio, o como el caso que justamente comentaba de ocurrido en Veracruz.
Y precisamente porque entre una modalidad y otra hay diferencias notorias y que tienen que ver con otro tipo de conductas también tipificadas por nuestra ley como delitos, creo que vale la pena hablemos del caso extremo de lo que en la iniciativa presidencial se está planteando para grupos criminales como estos, porque si no me das lo que te pido, incendio tu negocio, si no me das lo que te pido, te voy a destrozar la fachada, o voy a poner algunas leyendas, o simple y sencillamente te voy a hacer algo en tu vehículo, o te voy a dar un levantón, un susto. Y en el caso extremo como en el que hablamos, te quitan lo más importante, la vida.
Exactamente. Creo que aquí la gran labor o la gran misión que se tiene por parte del gobierno federal y por parte del Congreso es que justo esta iniciativa busque rescatar y reconocer todos estos fenómenos, sancionarlos debidamente, pero también establecer, digamos, dinámicas que hagan que sea fácil denunciar, que sea fácil el desarrollo de la investigación, pero incluso también pues que las víctimas tengan oportunidad de lograr un mayor acceso a la justicia, porque ciertamente hoy es delito, hoy hay fiscalías especializadas, por ejemplo en el caso de Jalisco es justamente la misma vicefiscalía que atiende secuestros también atiende ya las extorsiones. Pero digamos que a pesar del toda esta parte jurídica actual, pues vemos que no tiene un final este fenómeno. Entonces, la gran misión que se tiene con esta iniciativa, pues es buscar dotar de todos esos mecanismos para así reducir el fenómeno.
En esta iniciativa presidencial se dan a conocer algunos datos, voy a remitirme a ellos, acerca del crecimiento del delito de extorsión. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se habla de la gravedad de los casos que son denunciados por los afectados, por las víctimas en sus diferentes entidades, en las fiscalías locales. El Estado de México, el de Guanajuato, el de Veracruz y el de Nuevo León concentran casi el 62% de las víctimas registradas el año pasado. Esto significa de aquellas que denunciaron, porque también está la cifra negra, algo que no debemos perder de vista. En el Estado de México también hay que señalarlo como un dato aparte, porque así lo manejaron en la iniciativa. Allí se tiene un problema aún mayor, porque solamente esta entidad representa el 33% del total. Entonces, si sumamos unos y otros, los que mencioné, está casi la totalidad del delito de aquellos casos en que sí son del conocimiento de la autoridad porque la víctima se acercó a denunciar. El crecimiento del delito es de la siguiente manera. Mientras en 2018 el promedio diario de extorsiones alcanzó casi 19 casos, en 2025, este año, la cifra ya llegó casi a los 30. Es decir, pasamos de 19 a 30 casos diarios. Esto habla de un incremento del 57.62% en 6 años. El incremento persiste en un reto a la respuesta institucional, dice en la iniciativa la presidenta, debido a que falta uniformidad en las penas, y es lo que se está buscando. Y aquí hago un alto. Abogado, como experto en materia penal, ¿qué opinión te merece que se esté buscando contar con un solo modelo de tratamiento a esta conducta, unificar penas en los códigos penales de las diferentes entidades del país?
Creo que precisamente este es el punto que digamos, acierta la iniciativa o la información que se tiene en este momento, porque precisamente pues una de las grandes situaciones que se genera es que cada estado le da un tratamiento diferente a sus conductas. Entonces, ha pasado con todos los delitos, y pues la extorsión no es la excepción, ha pasado con todos de que en algunos estados le dan menos importancia, entonces tienen unas penas muy bajas. Las penas bajas poco motivan a las fiscalías para que avancen con las investigaciones, poco se genera incentivo para dar como toda la consecución del proceso, incluso hasta los propios jueces con delitos de penas bajas pues no les toman tanta importancia en comparación de los que las tienen. Y pues también para las personas que cometen delitos, pues de pronto puede ser mucho más sencillo salir en libertad. Un fenómeno donde también se habla, por ejemplo, de la puerta giratoria, en el que pues una persona, a lo mejor algunos salen por detención ilegal, pero también muchos otros por salidas alternas. Entonces, si la política criminal del gobierno federal es reducir la comisión de estos delitos, pues también habrá que poner solución a eso.
En el caso de Jalisco, ¿cómo se tipifica esta conducta? Lo que marca el Código Penal es una sanción de, una vez acreditada, ¿hasta cuánto tiempo de cárcel?
Bien, tiene varias modalidades. Por ejemplo, si consigue su propósito, por ejemplo, oye, 10,000 pesos entrega, es una sanción de 1 a 9 años. Y si no consigue el propósito, es de 6 meses a 6 años de prisión. ¿Eso qué significa? Que en esos dos casos, la persona puede salir en libertad con una figura que se llama suspensión condicional del proceso. Y ahí te va lo que puede generar como más repulsión ciudadana.
¿Es lo que conocemos como libertad bajo fianza?
No sería como tal una libertad bajo fianza, porque digamos que ese modelo se abandonó, pero digamos que sería un equivalente.
Libertad condicionada.
Libertad condicionada. Pero aquí va la parte más significativa. No es necesario, no es necesario que esté de acuerdo la víctima. La víctima se puede oponer, pero se tendría que oponer con sustento jurídico, pero no tiene que estar de acuerdo para que la persona pueda salir en libertad en ese delito.
Es decir, el juez tiene la potestad, de acuerdo a su criterio personalísimo, de decidir si aquel extorsionador se va a su casa con una pena mientras purga la sentencia, digamos, con restricciones o no. Les impiden salir del
podrían
país.
Imponer ciertas restricciones, pero digamos que... una prisión domiciliaria como condición no se podría, como medida cautelar sí. Pero el problema es el siguiente. De pronto, pues, son cientos, miles de expedientes, entonces el juez lo ve como un asunto más. Y cada asunto, digamos, si nos enfocamos en este modelo de que las personas estén en libertad y que tengan una segunda oportunidad, ¿qué implicaría? Que yo le dé un seguimiento, que la persona durante ese lapso que está a prueba no cometa otra vez el delito. El problema es que las instituciones no se dan abasto y no atienden esa parte.
Por lo tanto, ha sido minimizado.
Así es.
¿Es grave?
Pues bajo el contexto actual, sí. Tenemos el caso de Veracruz, es un caso grave.
Este caso es muy grave. ¿En Jalisco ha ocurrido algo similar, abogado? ¿En tu práctica profesional te ha tocado defender o acusar a extorsionadores?
En el caso de Jalisco, yo no recuerdo algún caso mediático como el caso este de Veracruz. Lo que sí es que debemos de tener en cuenta que, digamos, el hecho de que el fenómeno tenga múltiples expresiones significa que está presente en todos lados. Por ejemplo, algo que a veces se pierde de vista es que las personas que tienen un familiar desaparecido son víctimas de este delito, porque si publican una ficha de búsqueda y ponen su número particular, lo que va a ocurrir a continuación en las próximas 2, 5, 10 horas es que van a empezar a recibir mensajes diciendo: yo tengo información de tu familiar, pero deposítame tanto dinero. Y eso también es extorsión.
Hay muchas modalidades. Bueno, antes de irnos a la pausa, hace como 2 semanas, una chica aquí que estaba después, me di cuenta, en contubernio con otro joven que venía, dizque casualmente, nos cruzamos a la hora que voy por mi vehículo, aquí muy cerca de estas instalaciones, y me dice muy desesperada, angustiada, que venía de Chapala, que pagó 2,000 pesos al taxista, pero que se bajó antes porque sentía una especie de presión, de acoso, de angustia, creyó que le iba a quitar su dinero, que traía un dinero porque le pidieron los abogados una cantidad importante de dólares para un trámite. Le dije que qué domicilio buscaba y era aquí, muy muy cerca, en la Plaza México, que está a un par de cuadras. Para no hacer la historia larga, abogado, en ese momento se cruza un joven y dice: ¿está buscando tal despacho? Sí, es que le estoy diciendo aquí a la señora que vengo angustiada, que me bajé de un taxi, así es. No, cuídese, no, mire, guarde su bolsa. Y empieza a decirle: no, pero esos abogados han tenido problemas, están denunciados por esto, yo trabajo por ahí cerca, y traía los papeles de la empresa que supuestamente trabaja y que sí existe esa empresa, sí me consta, y muy cerca. El caso es de que se trataba de una extorsión donde la historia tenía que ver con que supuestamente venía para cobrar un premio y no traía identificaciones porque resulta que estaba en forma ilegal en el país porque no tenía papeles, porque había cruzado, había un pollero y se fue a trabajar a Chapala, y en Chapala su patrona le compraba cada semana los melate y daba el dato, y este sujeto llamó y vi cuando marcó y puso el altavoz y le dijeron qué hacer para cobrar, cuáles son los requisitos, y yo pregunté, dije: a ver, si son extorsionadores, ¿me puede decir cuál es el impuesto? Y me lo dijo exactito. Dije: no, si va a ser cierto. En fin, vamos a una pausa. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. Don Armando Ramírez escribe vía Telegram y escribe lo siguiente: el caso de la maestra jubilada que trabajaba como taxista y que fue asesinada en Veracruz por negarse a pagar el derecho de piso debe hacernos despertar. No puede ser que hasta eso normalicemos. Vamos a actuar hasta que nos toque, hasta que esto le ocurra a alguien de nuestra familia. En tanto, vía WhatsApp tenemos también participación. Agradecemos a quien nos escribe desde Tlajomulco, diciendo que tienen una fuerte problemática desde hace 6 meses con falta del servicio de agua potable, y nos envía un comunicado de la mesa directiva de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Real del Sol, que está dirigiendo al presidente municipal, en donde le plantean la preocupación debido a los cortes constantes de agua que han sufrido durante más de 4 meses. Este escrito, nos indican, fue hace 2, es decir, ya tienen casi 6 meses sin agua. Si 6 meses sin que haya una solución, dicen a través de este programa que esperan que el presidente municipal escuche, se sensibilice y les resuelva. Raúl Castro, Esperanza, a ver si se puede abordar la próxima semana en el programa lo del asesinato de la maestra Irma en Veracruz. Creo que ya basta de tanta corrupción del gobierno y la indolencia de la sociedad. Alfonso Vázquez, que la estrategia de abrazos y no balazos había acabado con todo esto. Es un sinsentido prometer y no cumplir. Ahora ya les anda, porque está la situación terrible. Rosita Ramírez, este tipo de extorsiones como la de Veracruz y lo que está pasando en Santa Tere y en Chapultepec, a mí ya me tocó, ya vienen y nos piden derecho de piso. Terrible, señora Rosita, que aquí en nuestra zona metropolitana algo urgente tienen que hacer las autoridades en materia de seguridad y el gobernador una estrategia para que de inmediato se hagan operativos en estas zonas y les den garantías a los comerciantes para que puedan trabajar sin tener que dar a estos delincuentes. Luis Guzmán, lo único que nos hace falta es que el gobierno estatal y el federal se pongan de acuerdo, que apliquen la ley. ¿Cómo es que vas a esperar que se cumpla con la ley si el jefe de la banda, por ejemplo, en el estado de Tabasco, pues estaba del otro lado? Refiriéndose a la situación de el señor Bermúdez, que resultó estar involucrado con el grupo delincuencial La Barredora. Y bueno, hay que decir sobre este tema, antes de que escuchemos al abogado en reacción a estas llamadas, que la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bloquearon las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, y también congelaron las cuentas de familiares, socios y empresas. Un congelamiento pues que tiene que ver con frenar la operación de este grupo criminal. Joaquín Ávila dice, abogado, que le está gustando el programa, y dice, pregunta para tu invitado, creo que la curviométrica es importante para que se facilite la identificación de los diferentes tipos de delincuentes, pero cada vez se carece de diferentes tipos de tecnologías y crecen otras de tecnologías para delinquir, para defraudar. ¿Puede hablar del tema de la tecnología y de cómo se pone complicado también para la autoridad encontrar a los delincuentes?
Sí, bien, creo que este punto es importante porque justo refleja las dos caras de la moneda sobre este tema. Por un lado, el tener más información, el tener más control sobre el ciudadano, nos da una apariencia de seguridad porque nos dice, bueno, ahora el gobierno va a tener control y va a poder investigar mejor y va a poder tener a su alcance toda esta información. Pero creo que a la vez justo tiene esa otra cara que es, oye, y de verdad, una, ¿podrán proteger bien esa información para que no se acceda por terceros a todos esos datos? Y dos, ¿de verdad la autoridad va a aprovechar correctamente esa información? Esas a lo mejor serían las dos dudas. Por mi parte, yo mencionaba previamente que creo que es importante que nosotros como ciudadanos pues estemos conscientes de que haciendo las cosas como se han venido haciendo, pues no va a haber un cambio. Si la autoridad, con toda esta información, se compromete a tener mejores investigaciones y perseguir a más personas responsables, pues creo que sería un buen sacrificio.
¿En qué consiste el gran cambio con esta iniciativa que va a ser analizada por los legisladores federales en septiembre?
Bueno, en principio, el tema de la curviométrica trae una motivación más en el tema de desapariciones que en el tema de las extorsiones. Pero digamos que al concentrar mayor número de información, este como nuevo modelo de identidad, lo que se podría generar es que ya dentro de las investigaciones penales se hagan requerimientos o transferencia de información y que esa información sirva para justamente, por ejemplo, localizar a personas que tengan orden de aprehensión, se pueda utilizar también para determinar quién ha cometido una conducta, entre otras cuestiones. Digamos que esa podría ser la parte positiva.
Y yo me refiero en septiembre próximo a la discusión de la iniciativa presidencial en el tema de extorsiones. El fondo del tema, hablamos de tener un criterio único en todo el país, no significa que habrá un código penal único.
Así es. En este momento nosotros tenemos 33 códigos penales, es decir, 32 a nivel local y uno federal.
¿No será el momento, abogado, de tener un solo código penal, como si existe en otras materias un solo código?
Yo creo que esa sería la mejor decisión que se podría tomar. El único problema es que luego el concentrar todo en el Congreso de la Unión también va a ser complicado, porque, por ejemplo, así como hay fenómenos que están presentes en todo el país, hay fenómenos que, digamos, tienen un mayor desarrollo en ciertas regiones que en otras. Por ejemplo, el delito de abigeato, que quizá a lo mejor en Ciudad de México no nos imaginemos que haya muchas carpetas de investigación, en comparación, no sé, con Coahuila, Durango, que a lo mejor pueden tener muchas carpetas de investigación por este tipo de delitos.
Aquí en Jalisco, por ejemplo, como abogado penalista, ¿atiendes asuntos de abigeato vivos, vigentes?
No me han tocado, pero sí tengo conocimiento de algunos por amistades, colegas que me han platicado.
Abogado, en la participación de quien pide opinión sobre la tecnología, yo tengo una inquietud y tiene que ver con lo siguiente: el que fuera magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, que en su momento lo presidió Manuel Higinio Ramiro Ramos, un abogado muy reconocido por su amplio conocimiento, en más de alguna ocasión me explicaba que cuando alguien delinque y es condenado a prisión, pierde los derechos y pierde muchos derechos, y entre ellos, por ejemplo, el de estar comunicado, refiriéndose al uso de tecnología, no a ser visitado. Entonces yo pregunto, ¿por qué se les permite tener celulares? ¿Por qué si hay unas antenas que inhiben la señal, la realidad es que salen las llamadas del reclusorio? Porque la propia autoridad, la fiscalía, lo acredita a la hora de que le reportas que de un número te están pidiendo dinero o te dicen, a mí ya me pasó también, que escuché la voz de supuestamente mi hija que había sido secuestrada y afortunadamente yo sabía dónde estaba mi hija y acababa de tener comunicación con ella. La mejor solución, la recomendación que yo puedo dar es que no contesten a llamadas desconocidas.
Sí, creo que esa es la mejor recomendación que se puede tener, y sobre todo, pues si por alguna circunstancia estamos esperando alguna llamada de algún número desconocido, pues ser muy prudentes, no engancharnos con escuchar toda esta conversación en donde justo lo que buscan pues es atrapar a la persona para que la persona empiece a hacer lo que le van a pedir. Y bueno, pues existen las restricciones. De hecho, el paquete este de iniciativas que se acaba de aprobar en la Ley Federal de Telecomunicaciones por lo menos el 2013, que es la ley que yo recuerdo haber analizado bien, vienen esas restricciones para los centros penitenciarios. Existen protocolos también, pues el tema es que se cumplan.
La ley no marca nada respecto a que se tienen que ganar la comida que se comen, nos salen muy caros. Yo, el último dato que tengo como reportera que revisé las facturas, nos costaba más de 200 pesos su comida. Los reos que deciden no trabajar, ¿no están obligados a hacer algo en el propio penal para ganarse la vida? Si quieren trabajar y se les da un pago mínimo, que no tiene comparación con la economía fuera de la prisión.
En nuestro modelo no lo han vuelto obligatorio. ¿Deberíamos? Digamos que el Estado tendría que seguir garantizando.
¿Usted qué opina?
Yo creo que sí se debería de considerar este tipo de iniciativas. Por ejemplo, en su momento el Mijis, un diputado de San Luis Potosí, que se volvió muy mediático por muchas de las propuestas, él proponía que se hicieran ajustes incluso para que tuvieran seguridad social. Oye, si nosotros te damos condiciones para que trabajes y que lo que trabajas pueda tener consecuencias positivas, pues entonces nosotros como Estado hay que hacer eso en lugar, como lo señala, pues de mantenerlos directamente.
Voy a leer las llamadas, hay más participación. Abogado, este tema despertó mucho interés, dice Jesús Rojas. Cualquier operativo que quiera implementar el Estado para eliminar los delitos de alto impacto, hablando en este caso de las extorsiones, se enfrenta a la fallida estrategia de abrazos sin balazos. Laura González dice, ni el gobernador ni el fiscal han dado un comunicado de avance del caso de Valeria Márquez en el municipio de Zapopan. Yo allí vivo, ojalá que se haga justicia. La señora Ana Rosa, ahorita que hablan de la taxista Irma, al que publicaron un video vil y ruin, yo escuché a las diputadas, no escuché ni a senadoras, ni a nadie de Morena, empezando por la presidenta, decirle no está sola, o a las autoridades en su conjunto, la dejaron sola, ya no vive, la mataron, este asunto es muy grave, dice la señora Ana Rosa. También se comunica el señor Genaro Medina, nos manda un texto muy amplio en donde comienza exponiendo desde la iniciativa presentada por Alejandro Govel, a quien asesinaron en un atentado en que le quitaron la vida. Él dice, Alejandro Govel se opuso siempre a la verificación vehicular y habla de otros problemas, por ejemplo, en el CIAPA, la compra de votos. Hay que decirle al gobernador que no queremos macrobús para la carretera Chapala, en el aeropuerto queremos un tren ligero, una línea 5, como él se comprometió, y manda a saludar a quien escucha el programa. Se comunica Alejandro Bernal, él quiere compartir el escrito que del que ya hice referencia, vive en Tlajumulco y dice que 6 meses sin agua, que esto es terrible, ojalá que haya respuesta del Ayuntamiento de Tlajumulco. Genaro Guadalupe, el pueblo dice no al incremento que pretenden en el CIAPA de 9.5 y ahora para el próximo año de 200%, esta es una cortina de humo. Laura Imelda, la presidenta de Tlaquepaque, solicita que el CIAPA devuelva lo robado y él se suma a esta propuesta. Abogado, para cerrar el programa, leo dos llamadas más para dejarte aunque sea un minuto como a manera de conclusión. Alguien que firma como M dice, les mando saludo y aprovecho para opinar, el gobierno debería incentivar a todos los negocios para que instalen cámaras de seguridad para identificar fauna nociva, a los extorsionadores, subirlos a redes sociales, que se les conozca y denunciarlos. Otra persona que también manda un video, pero dice, soy Carlos, me llamaron de un área de Los Ángeles y me habla una persona donde se escucha que parece ser mi hija y la persona estaba extorsionando, esto en el Estado de México. Sugerencia, recomendación, Marilú Morales quiere hablar de las tarifas y dice que ya subieron más del 20% y está en contra de la propuesta de incrementar el próximo año.
Bien, yo creo que lo que nos deja todos estos comentarios y lo que hemos comentado, tenemos que tener identificado cómo es que van evolucionando. Si el Congreso apenas está legislando, pues es porque la delincuencia está a pasos más adelante. Y, por ejemplo, esta última de las llamadas nos decía que ya, o sea, no lo hice directamente, pero infiero que están utilizando inteligencia artificial para este tipo de casos. Buscan a lo mejor una persona que compartió algún estado, que compartió algún video donde se escucha su voz y la utilizan a través de algún programa para estar haciendo también extorsiones en esa modalidad.
Abogado, ¿te parece el próximo tema inteligencia artificial, lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial? Porque pueden imitar las voces hasta de nuestros familiares fallecidos.
Así es.
Gracias, abogado, por tu presencia, abogado penalista experto Joseph Irving Olid Aranda, el día de hoy. Gracias, hasta el lunes.